18 horas con 54 minutos, Bío Bío, la radio, entregó su primera proyección de estos resultados.
La primera proyección sería la siguiente: José Antonio Kast, 58,8%. Janet Jara, 41,2%. Nulos, 5,9%. Blancos, 1,1%.
Lipigas admitió la difusión indebida de mensajes a través de su aplicación que llamaban a votar por José Antonio Kast, denunciando el hecho ante Fiscalía y el CERVEL.
La campaña se hace en el periodo de campaña que legalmente está establecido, no fuera del periodo electoral. Hacerlo fuera del periodo electoral incumple la ley.
Es impresentable cualquier tipo de intervencionismo electoral.
Luego de expresar su público apoyo a la candidata derrotada, la actual oposición reconoció que peligra el deseo que tiene Michelle Bachelet de convertirse como secretaria general de Naciones Unidas.
Tiene muy pocas posibilidades de lograr la Secretaría General de Naciones Unidas.
Pero creo que el presidente Boric ha sido el principal adversario de la candidatura de la expresidenta Bachelet.
La Cámara de Diputados votará esta jornada la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpértiga. Se espera que el juicio político tenga un amplio apoyo.
La bancada va a tomar una decisión unánime en apoyar nuevamente esta acusación constitucional.
Mayoritariamente, los diputados de la bancada de la UDI se están inclinados por votar a favor.
En medio de los líos que la quejan, la Corte Suprema definirá hoy, lunes, su nueva presidencia. Por tradición, Gloria Ana Chevesich debería llegar la testera del máximo Tribunal de Justicia.
Me parecería lo más lógico que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Los gobernadores de Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén intensificaron sus reclamos por los retrasos de la Dirección de Presupuestos en la entrega de dineros.
La Contraloría se pronuncie si este acto es legal, si tienen las facultades de no cumplir con la norma mínima.
¿Concederá una vez que hayamos hecho uso de los recursos que están en nuestra cuenta corriente?
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y al trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Y esperando un amplio apoyo al juicio político, la sala de la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue.
La defensa de Sempertigue se quedó sin margen cuando no pudo demostrar que el ministro haya devuelto el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero al abogado Mario Vargas. Detalles con Gonzalo Holguín.
A partir de las 16 horas, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue. Cumpliendo 5 días bajo la medida disciplinaria de la Corte, Sempertigue también se encuentra desde el pasado jueves en calidad de imputado, cuestión que fue ratificada públicamente por la Fiscalía a propósito de la llamada trama bielorrusa. La presidenta de la Comisión Revisora, Maite Orsini, recordó que la defensa nunca pudo probar que el ministro Sempertigue haya pagado por sus propios medios los pasajes en el crucero que compartió con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Nunca llegó la transferencia que demostraba que Sempertigue devolvió los costos de esos pasajes.
Esos antecedentes no llegaron. Acá lo que se adjuntó es una cartola de una tarjeta de crédito de la pareja del ministro. No hay ningún antecedente en esa cartola que pruebe que se hayan pagado los pasajes en avión.
En la corporación se espera que estén los votos suficientes para aprobar el libelo. La Cámara Baja solo necesita la mayoría de los presentes, considerando que todos los partidos de oficialismo firman la ofensiva y que bancadas de oposición ya aseguraron su respaldo. Se espera que el juicio político llegue al menos al Senado. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo lamentar la situación que atraviesa el Poder Judicial y ratificó que el comité que lidera apoyará esta acusación.
Nosotros creemos que la bancada va a tomar una decisión unánime en apoyar nuevamente esta acusación constitucional y lo lamentamos que sea el cuarto juez que tenga que verse expuesto a una acusación constitucional por actos de corrupción o tráfico de influencia.
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, ofreció un matiz. Dijo creer que la mayoría de los diputados gremialistas apoyarán el libelo, pero recordó que no hay órdenes de partido y que cada parlamentario tomará una decisión personal.
En este tema no existen órdenes de bancada, órdenes de partido. Acá se vota en conciencia. Veo sí que mayoritariamente los diputados de la bancada de la UDI se están inclinados por votar a favor de la acusación constitucional.
El Partido Republicano también anunció su apoyo a la ofensiva oficialista y la principal incógnita será el nivel de asistencia a la sesión tras la segunda vuelta presidencial. Se desconoce también si la defensa hará uso de la llamada cuestión previa, pero está planteada en el documento de la defensa. De hacer uso de esa facultad, el juicio político se podría votar en altas horas de la noche.
De la mañana, 8 minutos.
Y los abogados de Codelco presentaron un recurso para impedir la visita de una notaria al abogado Eduardo Lagos, formalizado en la trama Bielorrusia.
Según la Cuprífera, la visita podría generar el traspaso de bienes del profesional que se busca cautelar. Los detalles con Catalina Alfaro.
En el marco de la trama bielorrusa, Codelco presentó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago un recurso para dejar sin efecto la autorización de una notaria pública al abogado Eduardo Lagos en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Según el escrito, el hecho podría poner en riesgo los bienes que Lagos mantiene en su poder como derechos en sociedades, las mismas que se buscan cautelar. Lo anterior con el fin de mantener el patrimonio de Lagos, que podría servir para recuperar parte del perjuicio que ocasionó en el marco de la disputa entre Codelco y la firma Velaz Movitec. Consultados por la radio, abogados especialistas valoraron la acción de Codelco. El abogado Cristian Riego sostuvo que la asistencia de la notaria podría perjudicar la posibilidad de los beneficios.
A mí me parece que lo que piden los abogados de Codelco es razonable, y que vaya una notaria a verlos a la cárcel podría indicar que ellos enajenen bienes o constituyan algún tipo de otros derechos que perjudiquen la posibilidad que Codelco obtenga esos beneficios, digamos.
En paralelo, el abogado penalista Esteban Celis enfatizó que Codelco debería haber pedido una medida cautelar especial no prevista en la ley para prohibir el ingreso de notarios públicos a Capitán Llaver.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones aquí en Radiograma Mediodía, en Radiograma Matinal. Vamos de inmediato con lo siguiente, y es que la Corte Suprema define este lunes su nueva presidencia en una nueva jornada clave para el máximo tribunal. Se trata de un proceso seguido con atención, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, y que es observado como una señal sobre la forma en que la institución busca enfrentar sus tensiones internas y reforzar su conducción en un escenario de alto escrutinio público. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas.
Esta jornada la Corte Suprema define quién asumirá su presidencia por los próximos 2 años, en una votación que podría marcar un hito en la historia del Poder Judicial con la elección de la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país. La definición se da en un escenario complejo, atravesado por tensiones internas y cuestionamientos a la institucionalidad, lo que ha elevado la expectativa en torno al resultado. La ministra Gloria Ana Chevesich llega a la votación como la favorita al ser la integrante de mayor antigüedad del Pleno, criterio que tradicionalmente ha definido la presidencia. Sin embargo, su nombre no concita consenso total y aparece como contendora la ministra María Angélica Repeto, lo que anticipa una definición ajustada. El proceso ha sido seguido con atención por exministros supremos. El exministro Patricio Valdés puso el acento en la importancia de respetar la tradición de la antigüedad, advirtiendo que apartarse de ese criterio podría abrir un flanco institucional y afectar la percepción de estabilidad interna.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado, me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Así, la decisión de hoy no solo definirá un nombre, sino también una señal clave sobre el rumbo del máximo tribunal en un momento de especial escrutinio público del Poder Judicial.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:12 a.m.
Revisamos el informe del tiempo para este día lunes 15 de diciembre en la región metropolitana. Por ejemplo, en Santiago, a esta hora hay cerca de 10 grados y la máxima llegará a los 30. Estará completamente despejado, pero con vientos de hasta 40 kilómetros por hora durante la tarde. Para mañana en Santiago, atención, 34 grados de máxima. En Rancagua, 27 de máxima para este día lunes. Estará también despejado durante todo el día, pero con vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Talca, 28 grados de máxima para este día lunes, despejado también todo el día, con vientos durante la tarde y noche de hasta 40 kilómetros por hora. En Chillán, en tanto, 25 de máxima para hoy, estará despejado con bastante viento de hasta 40 kilómetros por hora durante la tarde y noche.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción hay 9 grados a esta hora, se espera una máxima probable de 22 grados, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Los Ángeles, nubosidad parcial en la mañana, aunque irá variando a nublado.
En la tarde también llega el viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima para hoy alcanzará los 21 grados.
Seguimos en Temuco, donde se espera una máxima de 18 grados. A esta hora hay 11 grados en la capital regional de la Araucanía. Por la mañana estará nublado y por la tarde con nubosidad parcial. Continuamos en Valdivia. Por la mañana se esperan chubascos y por la tarde nubosidad parcial. A esta hora también hay 11 grados y la máxima en Valdivia para hoy se espera llegue a los 19 grados.
La región de los lagos, en Osorno, hay 11 grados a esta hora, estará nublado al menos toda la mañana, también en la tarde, pero se esperan algunos chubascos débiles. 18 grados es la máxima para hoy. En Puerto Montt amanece cielo cubierto, lluvia ocasional, en la tarde con un poco más de intensidad, pero sigue siendo bastante débil la lluvia. Hay 10 grados hasta ahora y la máxima alcanzará los 17 grados.
Continuamos en la isla grande de Chiloé para contarles que en Ancud durante la mañana se esperan precipitaciones y por la tarde chubascos aislados o con una máxima en Ancud para hoy de 16 grados. En Castro, entonces, en tanto, también se esperan precipitaciones por la mañana y nubosidad parcial por la tarde, la máxima para hoy 16 grados, mientras que en Quellón, lluvia por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. La máxima para hoy lunes 15 de diciembre será de 16 grados.
Rápidamente revisamos más al sur de nuestro país. En Coyhaique se espera cielo nublado todo el día con una máxima de 18 grados. En Balmaceda, similar el panorama, pero una máxima de 16. Y en Chile Chico, 19 grados es la máxima para hoy. Revisamos también la región de Magallanes. Puerto Natales indica cielo nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, chubascos aislados e incluso ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Esto todo el día. 12 grados es la máxima para hoy. Punta Arenas, 5 grados a esta hora de la mañana, nubosidad parcial. Estará nublado más tarde, pero se mantiene el viento de hasta 60 kilómetros por hora en la zona. 12 grados es la máxima para hoy.
7 de la mañana, 16 minutos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La tratadora láser en que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
7:21 a.m.
Los gobernadores de Coquimbo, El Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén denunciaron retrasos en el traspaso de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, lo que los llevó a acudir a la Contraloría.
Ante la falta de respuestas concretas, las autoridades regionales continuarán esta semana las gestiones con la DIPRES para definir fechas y montos de transferencias. Nos cuenta más detalles Bárbara Paillal.
Fueron los gobernadores de las regiones de Coquimbo, El Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén quienes encendieron las alarmas. Durante la semana pasada presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República para solicitar la revisión del proceso presupuestario correspondiente al presente año. Lo anterior denunciando que en al menos los últimos 2 meses la Dirección de Presupuestos ha incumplido con el traspaso de remesas necesarias para pagar los servicios de las empresas proveedoras para el cumplimiento de la ejecución de proyectos y también de programas sociales. La deuda flotante en algunas de las regiones mencionadas alcanzaría los 28 mil millones de pesos. Una de las situaciones más críticas se registra en la región de Los Lagos, donde el gobernador Alejandro Santana acusó arbitrariedad y falta de certeza por parte de la DIPRES, considerando que hasta ahora no han recibido respuestas concretas. En ese contexto, solicitó que sea Contraloría la que establezca normas mínimas para las transferencias de recursos.
Lo que nosotros queremos es que la Contraloría se pronuncie si este acto es legal, si tienen las facultades de no cumplir con la norma mínima que significa transferir los recursos, como es en función a las transferencias.
Según información que maneja la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, a nivel nacional se estarían registrando distintos niveles de retraso en los traspasos de recursos. No obstante, el gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva, afirmó que hasta el momento no han enfrentado mayores inconvenientes, aunque sí reconoció que se encuentra pendiente una remesa de caja. Desde la DIPRES se les indicó que dicho traspaso se concretaría una vez que se hayan utilizado todos los recursos disponibles en sus cuentas corrientes.
Lo que nos ha señalado la desde DIPRES, que esto se concretará una vez que hayamos hecho uso de los recursos que están en nuestras cuentas corrientes, y desde ese momento nos van a depositar el saldo pendiente de caja del año 2025.
A partir de este lunes, los gobernadores continuarán sosteniendo reuniones con la Dirección de Presupuestos con el objetivo de de establecer fechas y montos para las transferencias. Cabe destacar que esta situación no es nueva, ya que según recalcan las autoridades regionales, a fines de 2024, la DIPRES realizó una estimación de ingresos para las gobernaciones que posteriormente no se cumplió cabalmente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 24 minutos.
Bien, seguimos con más informaciones y más de 13.400.000 personas participaron de la elección presidencial de segunda vuelta, correspondiente al 85% del padrón.
En los comicios se registraron 782.000 sufragios nulos y 165.000 blancos.
Bio Bio, la radio, entregó sus proyecciones solo 54 minutos después del cierre de las mesas. Nos cuenta más detalles Juan Peredo.
El Servicio Electoral contabilizó la participación de 13.417.475 personas en los comicios de este domingo, que participaron a través de las 40.900 mesas constituidas tanto en Chile como en el extranjero. Tras el balotaje, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un positivo balance, en el cual destacó el amplio despliegue de los ciudadanos que acudieron a las urnas y celebró las tradiciones republicanas del país.
En una ejemplar jornada que ha contado con una inmensa participación, más de 13 millones de chilenos y chilenas han acudido a las urnas y la ciudadanía ha dado su veredicto.
Los votos nulos fueron 782.000, representando un 5,84%, y 165.000 fueron blancos, un 1,23% del total. Se trata de un aumento en relación a la primera vuelta, un aumento del 3,24% respecto de la primera opción y de 0,19% respecto de la segunda. Una vez más, BioBio, la radio, realizó proyecciones. A las 18 horas con 54 minutos realizó la primera. Allí se indicó que Kast se impondría con el 58,8% y Jara obtendría el 41,2%.
Tenemos la primera proyección de la radio, después la vamos a afinar, pero la primera proyección sería la siguiente. José Antonio Kast, 58,8%. Janet Jara, 41,2%.
Según datos oficiales del CERVEL, la banderada oficialista consiguió el 41,8% y Kast el 58,1%.
Siete de la mañana, 27 minutos.
En la casa del presidente electo José Antonio Kast se encuentra una de nuestras unidades móviles.
Vamos a revisar la agenda del presidente electo durante la jornada. Ya estamos, como decimos, afuera de su casa en Paine. Carlos Godoy, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Tomás. Catherine, claro, nos hemos trasladado hasta este sector, hasta el domicilio del presidente electo José Antonio Kast, en este sector muy cercano a lo que es Alto Jahuel, en este primer día del presidente electo, una jornada donde tiene bastantes actividades y desde tempranas horas de esta mañana. José Antonio Kast va a encabezar un desayuno cerca de las 9 de la mañana con vecinos justamente de Buin. Esto es una instancia que le va a tomar hasta eso de las 10:30 minutos. Luego, a las 11 horas con 30 minutos, se va a trasladar hasta el Palacio de la Moneda para reunirse justamente con el presidente de la República, Gabriel Boric, una instancia anunciada durante la jornada del día de ayer en medio de este llamado telefónico entre el presidente Gabriel Boric y también el presidente electo José Antonio Kast. Lo hará acompañado, entre otras personas, de su esposa María Pía Adriasola, a quien recordemos que también durante este discurso destacó como la próxima primera dama
de nuestro país. Ya a las 13:30 horas presidente electo José Antonio Kast va a tener un encuentro político con personeros de Chile Vamos, también de Demócratas, de Amarillos, de Libertarios y Socialcristianos, todo esto con el objetivo de también formar alguna especie de comité político. Son las principales decisiones que se van a tomar de cara al gobierno que comienza ya el 11 de marzo, una jornada que se espera comience dentro de los próximos minutos, con el presidente Alejandro Santos saliendo desde acá, desde su domicilio, rumbo a este sector de Buin, que es un sector más adentrado a lo que es la zona urbana de esta comuna. Todo esto con el objetivo de reunirse en este desayuno justamente con estos vecinos. Vamos a estar pendientes a la salida del presidente electo José Antonio Kast desde su domicilio acá en la comuna de Buin. Digo bien, largo.
7 de la mañana, 29 minutos.
Hablemos de lo que ha ocurrido ayer en la jornada electoral. Tenemos presidente electo, lo dimos a conocer muy temprano en Biobío. José Antonio Kast es el presidente electo de Chile, comienza a gobernar a partir del 11 de marzo del próximo año, pero comienza el proceso de instalación. Ayer fue una jornada donde la derecha obtuvo una enorme victoria, porque más allá del 58% ya era una enorme victoria. Los resultados más optimistas, o sea, las personas que son permanentemente optimistas, hablaban de 58, 59, lo que se logró, y los más pesimistas, por otro lado, de la izquierda, hablaban de una derrota como la que obtuvo Jeannette Jara. La verdad es que ayer la derrota de la izquierda es gigantesca, es enorme. José Antonio Kast se ha transformado en el presidente con mayor votación, ese es el primer dato. Jeannette Jara, la presidenta de izquierda con peor votación en una segunda vuelta, salvo el caso de Gabriel Boric, pero de peor votación, y por lo tanto tenemos acá dos candidatos que están en las antípodas en cuanto a sus resultados electorales. Habrá que analizar todo esto, qué es lo que ha ocurrido, por qué la izquierda está como está y qué ha ocurrido con esa derecha, porque cuando uno habla ganó la derecha, sí, pero ¿cuál derecha ganó? Porque resulta que Kast es de una derecha, no es toda la derecha. La otra derecha fue derrotada en primera vuelta y salió quinta. De esto no hay que olvidarse. Es Kast la persona, no fue Matthei. Y por lo tanto los partidos de Renovación Nacional, la UDI, Vox, Polidemócratas y todos los demás, están caminando o caminaron hacia el comando de Kast, y ahora hablan de la moneda chica, en un intento por sumarse al vencedor porque ellos no ganaron. Ahora, ¿contribuyeron en segunda vuelta? Sí, pero no ganaron. Y eso hay que tenerlo claro. Una derechización de la derecha.
Sí, en ese punto hay algo que podríamos empezar ya a dejar en claro. Dos cosas, para mencionar los otros dos candidatos de la derecha. Evelyn Matthei votando súper tarde, a las 5 de la tarde, una hora del cierre de las mesas, con un discurso, bueno, veremos si puede cumplir con lo que ha decidido. Segura sigue que él iba a ser el presidente electo. Dice, lo más probable es que el presidente electo sea José Antonio Kast, pero ya veremos si cumple con los 6.000 millones y todo eso que él había anunciado como una parte importante de su campaña. Eso por un lado, Chile Vamos, Evelyn Matthei. Y por otro lado, algo que por lo menos yo no recuerdo, una celebración paralela. La celebración original de José Antonio Kast, en presidente Razzurri, que estuvimos ahí obviamente, pero otra paralela, acá en Providencia, de Johannes Kaiser. Y otras personas de esa derecha, más a la derecha. Se entendía que era una suerte de apéndice de la celebración original, o una celebración alternativa, o más abajo, si se quiere, porque el presidente Razzurri está en Las Condes, Providencia está más abajo, digamos, hablando de Plaza Italia como el eje de división de clases sociales en la región metropolitana. Pero yo no había visto dos celebraciones paralelas para una misma, supuestamente más bien para un mismo triunfo. Eso yo creo que también ya da una idea respecto de cómo está la derecha afectada para enfrentar este desafío.
A ver, sí, mira, yo lo primero que quiero decir es que ganó, a ver, se rompió el clivaje.
Sí, el del sí.
El clivaje no, se rompió, sí. Y yo diría que se rompió con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Hicieron añicos el clivaje que durante muchos años había permitido que ganara la izquierda en Chile, salvo con las excepciones de Piñera, pero Piñera, sabemos quién era Piñera. No era una persona que fuera puro de derecha, eso no lo era. Pero el clivaje, por eso Piñera hablaba de los cómplices pasivos. Si Piñera, cuando hablaba de los cómplices pasivos,
lo que hablaba era del clivaje. El clivaje estaba ahí con esa declaración. Eso se rompió el 4 de septiembre de 2022, que fue una separación de aguas en el país gigantesca, y donde en ese plebiscito se terminó por romper el centro político. Porque en ese momento, en esta dualidad, apruebo o rechazo, había que estar en uno u otro sector. No había términos medios. Y fue cuando algunos grupos políticos se dividieron. La Democracia Cristiana se dividió cuando se venía dividiendo hace rato, el 2022.
Pero claro, ahí fue todavía
ahí
peor.
Fue cuando definitivamente
nacieron dos partidos desde ahí,
pues. Exactamente.
Son Amarillo y Demócrata.
Pero además, muchos se fueron, no participaron los nuevos partidos, pero se dividió. Entonces, fue la Democracia Cristiana, fue el socialismo democrático que se fue hacia ese lado, quedó desguarnecido y la derecha se endureció. Una derecha mucho más conservadora. Entonces, desde ese instante, José Antonio Kast entendió que había habido un cambio político esencial que significaba que el país tenía que optar. Y resulta que él, seguridad, economía, inmigración, muy simple, todo muy simple, pero simplemente para transformarse en una voz muchísimo más conservadora, entendiendo que no había medias aguas o el ambiente no estaba para las medias aguas en el país. Eso fue lo que ocurrió ayer. Ahora, muchos decían en la derecha, si logramos aproximarnos, si logramos repetir que el plebiscito, lo que dividió las aguas, vamos a tener éxito. O por eso, por esa cifra, pueden medir nuestro éxito si logramos una vez más tener la votación del rechazo. No la lograron, pero estuvieron muy cerca. Y por lo tanto, el éxito de ayer de José Antonio Kast es gigantesco. Y la derrota de la derecha, gigantesca. Ahora, en política, las victorias y derrotas están siendo cada vez más transitorias. Así que cuidado, hay que poner, bueno, como decían los romanos, ¿no? Sic transit mundi, ¿no? O sea, hay que recordar que todo es transitorio. Todo en este mundo es transitorio.
Claro, el tema es que uno se va acostumbrando a ciertos tiempos, ¿no? Y ahora los tiempos son mucho más vertiginosos. Está María José de la Barra con nosotros acá. Hemos hablado todo el año acerca de estas elecciones y lo vamos a hacer nuevamente. Pero uno de los temas de los que hemos hablado es de la luna de miel, de la idea de que cuando un presidente asume el cargo, tiene algunos meses en que lo apoyan, la ciudadanía lo apoya, pero eso ya es cada vez más corto. Entre otros cambios que estamos viendo de forma muy, muy vertiginosa. Vamos a ir por parte, como siempre acá en Radiograma, hablemos acerca de lo que obtuvo finalmente José Antonio Kast, que es el presidente electo de nuestro país, a asumir el 11 de marzo, 58% de las preferencias, el presidente más votado de la historia de Chile, con voto obligatorio, es verdad, pero es el más votado, tiene un caudal de votos que cualquiera se quisiera, ganó además en todas las regiones del país, no hay ninguna en donde se haya impuesto Janet Jara, ni siquiera acá en la Metropolitana o Valparaíso, que eran... En la primera vuelta fueron bolsones de votos importantes de Jara, no, tampoco, ahora en todas las regiones gana José Antonio Kast y por lo tanto es el próximo presidente de la República.
María José de la Barra, buenos días.
Hola, Majo.
¿Cómo están? Muy buenos días. José Antonio Kast ayer se convirtió en el gran vencedor de la segunda vuelta presidencial, convirtiéndose así en el presidente electo de Chile con un 58% de los votos. Pero antes de repasar lo que fue la noche del 14 de diciembre, hay que revisar solo algunos datos. Un detalle que no hay que dejar pasar es que el republicano logró imponerse en todas las regiones del país. Consideremos entonces que eso significa un gran golpe para el oficialismo, teniendo en cuenta que Janet Jara había obtenido amplio porcentaje de votación en la zona centro de Chile, sobre todo en la región metropolitana, también en Valparaíso. Sin embargo, en el balotaje la ciudadanía se decantó por el candidato de la derecha. En el norte y sur del país fue donde Kast venció con mayor claridad. Por ejemplo, en Arica y Parinacota con un 62,8% y en la región de la Araucanía con un 68,92%. En el norte el análisis tiene que ser también considerando que en esas regiones, en las cuatro primeras, había ganado Franco Parisi. Y Franco Parisi con el PDG habían transparentado que su militancia y sus adherentes votarían en un mayoritaje, en un porcentaje digo mayoritario, por nulos o blancos. Eso no sucedió. Bueno, por otra parte, volvamos años atrás, porque si bien hay un balance positivo por haber triunfado en todas las regiones del país, también fue el 2022, cuando los chilenos votaron rechazo en la propuesta constitucional. En ese momento, significó un gran triunfo para la oposición, que obtuvo un 61,56% de los votos, 3 puntos más que los que obtuvo Kast en esta pasada. Ahora, con esos datos, con ese contexto político, volvamos a lo que fue el 14 de diciembre, porque el candidato sufragó, como es tradicional en su local de los últimos años, el Colegio María Ana Mogas en la comuna de Paine, acompañado de su esposa Pía Driasola y también de su hijo José Antonio Kast Driasola, electo diputado en esta elección parlamentaria. Fue una votación caótica, marcada por algunos chubascos, por adherentes que tuvieron enfrentamientos con camarógrafos y parte de los periodistas, y algo que terminó con la intervención de carabineros que estaba en el lugar y también con los militares que decidieron cerrar la puerta de acceso de este local de votación debido a la batahola que se había generado. Allí Kast dejó dudas sobre un posible cambio de residencia en caso de ser electo. Fue consultado si es efectivo que va a vivir en el Palacio de la Moneda y él dijo que los van a sorprender, vamos a sorprender a la ciudadanía, aseguró Kast, dejando entrever que podría haber un cambio de domicilio, pero que eso está en veremos. Por otra parte, dio certezas sobre algunos aspectos. Específicamente mencionó que le gustaría reunirse con los excontendores de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, en estos próximos días. Además, indicó que si resultaba vencedor, su gabinete debería conocerse después del 15 de enero para que los nuevos ministros y ministras tengan por lo menos un mes de instalación, dándose a conocer a la ciudadanía. Con los resultados en mano, en la noche, Kast sostuvo la tradicional llamada republicana, hablando en el término de lo tradicional, con el presidente de la República, Gabriel Boric. Una conversación muy protocolar en la que el republicano pidió que la transición sea ordenada, mientras que el mandatario aseguró que estará a disposición para colaborar con los destinos de Chile.
Le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar de cómo hacer la mejor transición que se pueda.
Esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones, de la democracia, pero por sobre todo de su pueblo.
Después de esta llamada, el presidente electo fue contactado por la exmandataria Michelle Bachelet, instancia donde sostuvieron un diálogo sobre los desafíos de Chile. Luego se llevó a cabo un encuentro sin cámaras, que también es parte de las tradiciones de nuestro país, en la que el candidato vencedor, en este caso, recibe al candidato derrotado, que es Janet Jara, y mantienen un encuentro. Esto ocurrió en la sede de la casona de presidente Errázuriz, entre Kast y la derrotada Janet Jara. A las 21:40 Kast se dirigió al escenario que estaba dispuesto en la comuna de Las Condes, fuera de su comando. Pronunció su primer discurso, un discurso de casi una hora, ante una gran multitud que celebraba su elección como presidente. En una alocución, el republicano recalcó fuertemente lo que ha sido una de sus mayores promesas de campaña: la seguridad.
Y en esto no nos perdemos, no nos distraemos ni un segundo. Chile necesita orden, orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido, orden. El orden no es un capricho, es justicia.
Llama la atención varias cosas del discurso. En un momento los adherentes comienzan a abuchear a Janet Jara y José Antonio Kast pide en 3 ocasiones respeto y silencio por la candidata del oficialismo, con lo que se marca un tono respecto a lo que venía después. Kast aseguró que va a ser el presidente de todos los chilenos, que tiene que gobernar con oposición y oficialismo, por ende hizo un llamado a respetar a cada una de las fuerzas políticas. Agradeció el legado de Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz Tagle, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, marcando también un tono respecto a los guiños que ha realizado hacia la exconcertación, y dentro de todo dijo que va a buscar un gobierno de acuerdos. Sé que han dicho que no me gustan los acuerdos, pero voy a apelar a eso. Fue parte de lo que planteó en la noche, quizá con otras palabras, pero la idea es lo que importa. Bueno, hubo muchas reacciones porque llegaron todos los distintos personeros políticos que habían estado por la campaña de Kast. Uno de ellos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo que consideraba que la campaña de segunda vuelta fue muy bien coordinada y eso se reflejó en el reconocimiento de José Antonio Kast como triunfador de la primera vuelta el 16 de noviembre. Además, recalcó que se convertirán en una gran alianza para resolver los problemas de Chile.
pero vamos a traer también algunas urgencias sociales que creemos que tenemos que resolver también en esta gran coalición de emergencia.
Recordemos que había voces dentro de Chile Vamos, específicamente de la UDI, que hablaban de disolver la coalición. Voces que también estaban en Renovación Nacional y mucho en Evópoli, porque es un partido que se tiene que disolver. Entonces, debido a la mala, al mal resultado parlamentario y al mal resultado presidencial de Evelyn Matthei, que queda en el quinto lugar, se pensó en fusionar partidos, disolver la coalición. Pero ahora me atrevería a decir que en la UDI esa posibilidad se va a reevaluar. ¿Por qué? Porque el que llega a la moneda es un gremialista. Es un militante inicial de la UDI, que formó parte de los movimientos liderados por el fundador de la UDI, el ex senador Jaime Guzmán. En esa línea también va a ser clave ver cómo la UDI vuelve a su matriz ideológica sin ser lo mismo que el Partido Republicano. Eso vamos a ver cómo se lleva a cabo. Pero parece que todas las diferencias que existieron en la primera vuelta entre los republicanos y Chile Vamos se dejaron de lado el domingo en la noche, ese domingo en la noche, también porque los presidentes de RN, la UDI, Evópoli, se sumaron a los liderazgos de Demócratas y Amarillos, que estuvieron ahí dando la imagen también de unidad, mostrando todo lo que había sido el bloque que se había cuadrado con Evelyn Matthei y que se sumó para la campaña del balotaje. De hecho, el timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, recalcó que se pondrán a disposición para el próximo gobierno republicano.
Por supuesto que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para colaborar lealmente a formar este gobierno que era llamado un gobierno de unidad.
En esta misma línea, la gran ausente de la noche fue Evelyn Matthei. Lo decías tú, Katy, fue a votar a las 17 horas, emitió unas palabras bastante escuetas y la felicitación que realiza José Antonio Kast fue a través de la cuenta de X, una felicitación que algunos calificaron de mezquina, otros de precisa, algunos hablaron de una felicitación fría, pero todo en la línea de marcar, evidenciar, hacer pública esta distancia que se genera entre ambos en esta elección y que al parecer tiene pocas posibilidades en el corto plazo de poder recomponerse. Fue ella quien al ir a votar dio un punto de prensa breve, menos de un minuto, en el que afirmó que estarán analizando de qué manera el próximo gobierno de José Antonio Kast va a llevar a cabo los distintos planes con los que llegó a la moneda.
Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones de dólares en 18 meses. Eso no va a ser fácil. Todos esos planes que espero efectivamente le traigan mucha tranquilidad a Chile.
Yo les decía que luego de eso felicita a Kast a través de X, que fue lo que dijo. Felicito al futuro presidente José Antonio Kast. Ahora el desafío para los chilenos es cumplir muchas metas ambiciosas para el país. Punto. Bueno, el otro ex abanderado, Johannes Kaiser, el diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, estuvo mucho más presente en la campaña de segunda vuelta, acompañó a Kast en los distintos debates, estuvo en parte del despliegue. Ayer se le vio de hecho también activo realizando un evento paralelo en Avenida Andrés Bello con Los Leones, a un costado del Costanera Center, para quienes se quieran ubicar en el mapa en la región metropolitana, acompañado de distintos personeros políticos y su mano derecha, el diputado Cristian Lavé. Nuevamente cantaron la tercera estrofa del himno nacional, se muestra esta derecha más dura que va a ser parte también de los grupos políticos con los que va a tener que conversar Kast cuando arriba al Palacio de la Moneda. En esa instancia, en esa celebración paralela, el libertario expresó que hoy conversarían si es que se van a unir o no a un eventual gobierno.
Como siempre, cumplimos lo que dijimos. No hemos conversado sobre el tema.
¿Quería que lo llevara para el presidente? ¿A usted le gustaría personalmente?
El tema con los cargos es que son una carga.
Al saberse los resultados, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue el primero en dar vocería en presidente Rasuris, claramente con un semblante de felicidad, porque lograba, en este proyecto político en el que ha acompañado a José Antonio Kast desde el 2017, poder instalarse ya en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo del 2026. Fue Esquella quien, al ser consultado sobre de qué manera van a buscar llegar al electorado que no es republicano, quien dijo que esa gran cantidad de chilenos que quizás no se siente representado por un proyecto político en particular, entendió que la seguridad es prioridad y que va a haber un punto de inflexión en esa materia.
Efectivamente, hay muchas personas que tuvieron una elección distinta en primera vuelta, se entusiasmaron con lo que nosotros planteamos directamente mirando a los ojos a cada uno de los chilenos, señalando que nos íbamos a hacer cargo de un gobierno de emergencia.
Otro de los personajes públicos que apareció en el comando de Kast y que fue objeto de las mayores críticas en esta campaña de segunda vuelta fue su principal asesor económico, hablamos de Jorge Quirós. Durante la campaña, sabemos, surgieron una serie de críticas a él debido a su participación, dicen algunos, en la colusión de los pollos, por haber creado un modelo, por haber realizado informes con su consultora respecto a el consumo de pollos durante un año, por haber defendido también a las farmacias en un litigio que claramente es muy conocido, entre otros aspectos. Sabemos que el Tribunal de Libre Competencia lo identificó especialmente como uno de los diseñadores del mecanismo que luego se utilizó para realizar una colusión, señalando que sus asesorías crearon este modelo. Ante esto, Kast lo defendió en innumerables ocasiones, dijo en un debate: está acá, lo respaldo, suena como uno de los principales nombres para ser el próximo ministro de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, y es por esto que su nombre va a ser importante durante las próximas jornadas. Ayer a él, a Jorge Quirós, se le consultó si le gustaría incorporarse a un eventual gabinete, sin embargo, descartó de momento esa opción.
Las especulaciones siempre abundan y el futuro Dios dirá. Mire, yo vivo a 1.200 kilómetros de distancia, por lo tanto es un poquito compleja mi situación.
Hoy ya comienzan las actividades de José Antonio Kast como presidente electo. Tiene un desayuno dentro de los próximos minutos en Paine con distintos vecinos. Luego, desde las 11:30 hasta las 12:30, va a tener una reunión con el mandatario, con el presidente Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, a la que debería llegar también con parte de su equipo más estrecho para iniciar las tareas de traspaso de mando. Y 2 horas más tarde va a estar con presidentes y secretarios generales de los distintos partidos políticos de la oposición en una moneda chica que se va a instalar, que no es el comando, está un poco más allá del comando, es otra casona.
¿Y esa es la casa que podría ser el domicilio?
Hablaron de la moneda, sí, de una casa, algunos le decían ayer en broma, va a quedar desocupada una casa en Barrio Yungay.
Es verdad.
Hay muchas cosas que se pueden llegar a especular. Ya. Veremos qué pasa con esta nueva casa que sería la oficina de la moneda chica, que está en la comuna de Las Condes también, está más hacia el oriente, pero es un nuevo lugar donde podrían comenzar las reuniones y veremos qué es lo que sucede, porque todo indica que José Antonio Kast no estaría viviendo en Paine, no a tiempo completo, si es que, o sea, bueno, cuando llegue al Palacio de la Moneda, por un tema de logística, porque el traslado es extenso, lo hemos hecho varias veces.
Seguridad y todo lo demás.
Uno podría preguntarse si hubo alguna posibilidad de que el oficialismo ganara esta elección. O podemos hacer la pregunta de otra manera. Como la derecha no tuvo primarias, las primarias de la derecha fueron la primera vuelta.
Sí.
Por lo tanto, ¿quién ganó? Por esto lo dijimos aquí en Radiograma. Tampoco es que estamos diciendo cosas post. No. Lo dijimos antes. Quien ganara la primaria va a ser presidente de Chile. Lo dijimos un montón de veces. Quien ganara la primera vuelta, que era la primaria de la derecha, iba a ser presidente de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió?
Eso.
Definitivamente, pareciera que el oficialismo no tenía ninguna posibilidad de ganar esta elección. No, es que podría haber sido Tomás Bodanovich, no. Es que podría haber sido Carolina Tohá, no. No, definitivamente, la suerte ya estaba echada. Simplemente no había ninguna. ¿Y por qué todo esto? Por el clivaje. Si el clivaje, quien gana el clivaje, quien impone sus condiciones, juega de local. Y el clivaje lo impuso Kast. O se aprovechó del clivaje del plebiscito constitucional de 2022. El plebiscito constitucional del 2022 era el resultado del estallido, ¿no? Fue estallido contra orden. Fue estallido contra crecimiento económico. ¿Se podía ganar en esas condiciones? Naturalmente que un candidato oficialista lo podía hacer mejor o peor, siempre. O un candidato de la derecha mejor o peor. Pero la suerte ya estaba definida hace rato. Y lo que ocurrió ayer fue una ratificación de todo esto. No es otra cosa.
Hay analistas, gente de la política, que dice que Jeanette Jara tenía 2 mochilas que le pesaban muchísimo y hacían que ganar esta elección estuviese muy cuesta arriba. Uno, que era militante del Partido Comunista. Su militancia era un punto importante a la hora de disuadir a distintas personas, sobre todo de los sectores de centro, centro derecha, centro izquierda, que podrían haber cruzado el cerco para militar, o sea, para votar por ella. Primera mochila, su militancia. La segunda, la continuidad. Y ahí es algo que me atrevería a decir, es una mochila que le pesa a toda la política, porque hace ya más de una década que estamos en una lógica de alternancia, donde ser un proyecto de continuidad de un eventual ejecutivo es signo de tener la elección cuesta arriba. Le pasó a la derecha tradicional post Piñera, le pasa en este caso a Jeannette Jara en la administración de Gabriel Boric, y Jeannette Jara se diferenció, me atrevería a decir, de manera sustancial del ejecutivo. Y vemos ahí en la foto que está a mi espalda a todas las personas que se cuadran con ella. Carolina Toá, están los tres candidatos que fueron a competir con Jeannette Jara en la primaria y que resultan derrotados. Hablamos de Carolina Toá, Jaime Mulet y también de Gonzalo Winter. Pero el tema de que la continuidad sea signo inequívoco, casi de derrota, es algo que también está siendo observado por el comando de José Antonio Kast. Porque ellos aspiran a que su elección o a que su gobierno pueda dar garantías de un candidato o candidata que pueda hacerle continuidad. De hecho, Kast lo dijo siempre, la mayor o el mayor triunfo para un gobierno es que no se le genere una alternancia. Y dijo que por eso Piñera había sido un gobierno que podía ser sujeto de críticas. ¿Por qué? Porque él entregó, lo que dijo Kast en campaña, ¿no?, el gobierno al presidente Gabriel Boric. Entonces, esta puede ser un argumento que se ocupe en esta elección, pero puede ser boomerang en 4 años más.
Claro, pero a propósito de eso, del tema de los votos, siguiendo con el tema del clivaje del plebiscito de 2022, gana el rechazo ampliamente, se da una alternativa a un nuevo proceso constitucional que es esencialmente republicano, con otras personas de derecha, y también es rechazado por la ciudadanía, porque está la lectura respecto de estos votos anticomunista mucho, sin duda, de derecha muchos, de derecha más de centro también, de derecha más dura, sin duda. Pero hay un caudal de votos, al igual que en el plebiscito 2022, que no necesariamente es de derecha,
no,
sino que está pidiendo o viendo en José Antonio Kast soluciones a problemas que tienen todos los días. Tomando en cuenta el problema que tuvieron, el fracaso que tuvieron en el segundo proceso constitucional, también ahí hay un desafío, porque ahora ya no es solo un proceso constitucional, es ponerse a cargo del país con una expectativa que es altísima.
Hay expectativas altas, pero me atrevería a decir que la idea del gobierno de emergencia no va a verse tan modificada a medida que avance el Ejecutivo, porque siempre se ha dicho que lo contingente se come muchas veces a lo importante, que los presidentes tienen que ir gobernando a través de la contingencia y que sus planes originales quedan a un lado. José Antonio Kast tiene un programa de gobierno de 33 medidas, son 33, 11 en el eje de economía, 11 en el eje de seguridad y 11 en el otro eje, que es salud, vivienda y educación, que es el eje más social. Y ahí es donde tiene coincidencias mayoritarias con el espectro que representa el rechazo, que va desde amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Si él no se sale de ese eje, podría avanzar quizá con mayor tranquilidad. Veamos qué pasa con el Congreso, veamos qué pasa con el PDG, veamos qué pasa con las disputas internas, con quienes quedan heridos luego de la conformación del gabinete. Todo eso es parte de la política y lo sabemos. Pero en el discurso de ayer, largo a mi parecer, José Antonio Kast evidenció una intención de unidad. Le hizo un guiño a Ricardo Lagos, le hizo un guiño a Eduardo Frei, hablando de que eran estadistas. Se mantuvo en una reunión con Jeannette Jara, tuvo presentes ahí a todo el espectro político que lo había acompañado en esta campaña. Entonces, él sabe que tiene una posibilidad concreta de poder realizar este gobierno de emergencia. ¿Lo realizará de buena manera? Veremos cuáles son también las situaciones que existan. ¿Hay complicación por la alta expectativa? Sí. ¿Hay complicación por lo que puede llegar a ser una manifestación social compleja para un eventual ejecutivo? También. Pero saben que en este caso tienen 7 millones de votos de su lado. No creo que los votos sean permanentes. Yo creo que la gente tiene el concepto de la luna de miel, no. La gente va a pedir resultados rápido porque se ha propuesto un gobierno de emergencia. Y cuando uno lee emergencia, piensa en rapidez.
Toda elección es un rebaraje del poder. O sea, ahora viene un rebaraje del poder. La derecha no va a ser igual después de esta elección, porque no puede ser igual. Y la izquierda va a tener, lo vamos a conversar más adelante, tendrán que revisarse a sí mismo y pasarse las cuentas correspondientes. Eso viene de todas maneras. Tú hablas de la continuidad de Jeannette Jara. ¿Pero continuidad de qué? ¿en qué consiste el continuismo? ¿En qué consistía el continuismo? Pero si es un gobierno que cambió absolutamente, ¿continuidad ideológica? ¿Qué tiene que ver el Boric del primer año al Boric de hoy? ¿Y es que piensa distinto o se fue acomodando? Pues si estas preguntas no están respondidas. ¿Cómo vas a enfrentar una elección con estas dudas que son fallas estructurales? A ver, hay que hacer la reparación primero, porque si no esto se viene abajo.
Y volvemos al plebiscito de 2022.
Pero si en principio, claro, volvemos a eso. Si antes del plebiscito se hablaba de nosotros, nosotras y nosotres, eso se terminó hace rato. Se hablaba de un feminismo, se hablaba de una política exterior turquesa, se hablaba...
A ver, plurinacionalidad.